Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Saludos. Bienvenido una semana más a Jam Session, un programa ecléctico que viaja a través del mundo de la fusión musical a bordo del vehículo del jazz. Escuchan Radio para Panda, encantado de saludarle Juan Antonio Sánchez al micro y Juan Soria desde el control técnico. En el programa de hoy retomamos el camino iniciado la semana pasada por la fusión flamenca y el flamenco jazz. En el último programa habíamos hablado de los inicios, el bautismo del estilo y el desarrollo más primitivo. Señalábamos allí la gran importancia de los grupos de rock andaluz y sus músicos en la escena de la fusión flamenca. Hablamos de Guadalquivir, Kai, Iceberg, Máquina o Alameda. Grupos que van asociados a nombres como los de Jorge Pardo, Carlos Benavent, Manuel Marinelli o Chano Domínguez, referentes todos ellos del jazz flamenco y de las décadas posteriores. Algunos de estos músicos y otros como Raimundo Amador, Tomatito o Kiko Veneno fueron los responsables de uno de los discos más importantes de la fusión flamenca, La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla. Reunidos todos por el productor Ricardo Pachón, grabaron uno de los álbumes más arriesgados e innovadores de la historia del flamenco. El álbum está fundamentalmente compuesto por composiciones de García Lorca, música tradicional como el caso de la tarara, y composiciones de Kiko Veneno, el propio Pachón. Vamos a escuchar el tema que abre el disco en una versión alternativa más cercana al jazz, Camarón de la Isla, la leyenda del tiempo.
Ayer y mañana comen o cura flores de duelo, yo cura flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Sobre la misma columna ha abrazado sueño y tiempo, ha abrazado sueño y tiempo. Cruzaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede ni semilla en el corazón del sueño. El sueño en el corazón del sueño.
Ahí estaba la leyenda del tiempo de Camarón de la Isla. Pianos eléctricos, bajos eléctricos, flautas, bongos, toda una apuesta arriesgada y experimental dentro del flamenco. El grupo malagueño Tabletón, que fue descubierto por Ricardo Pachón, productor de la leyenda del tiempo, representa una propuesta musical prácticamente inclasificable. Tocando estilos tan variados como el reggae, el blues, el rock, el flamenco y el jazz, grabaron su primer disco, Mezclanina, de 1980. Con este disco se le encuadró en el rock andaluz, lo cual le supuso graves problemas con la discográfica, que se negó a publicitarlos por hacer un estilo que poco tenía que ver con el rock andaluz. Vamos a escuchar el tema 00 de su álbum Mezclanina. Ahí estaba Tabletón, una apuesta extremadamente arriesgada. El guitarrista almeriense Tomatito, quien también participara en el disco de Camarón, La Leyenda del Tiempo, fue invitado a finales de los 90 a participar en una grabación conjunta con uno de los más grandes pianistas del jazz actual, Michel Camino. Tomatito y Camilo grabaron un álbum titulado Spain, en el que recogían versiones de Joaquín Rodrigo, Chick Corea, Consuelo Velázquez, Luis Salinas, además de varias composiciones del propio Tomatito y de Camilo. A continuación escuchamos una actuación en directo de Camilo y Tomatito no recogida en ese álbum, en la que tocan a Piazzolla. Tango, flamenco y jazz se conjugan en este Libertango. Tango de Piazzolla, una de las obras del argentino más interpretada en distintos estilos musicales, hecha por una guitarra flamenca y un piano. Ahora pasamos a otro compositor y pianista español. David Peña Dorantes, nacido en Lebrija, en Sevilla, es un pianista de formación clásica que se abre camino desde muy joven en el mundo del flamenco, con un instrumento a priori atípico. Se da a conocer al gran público en 1998, tras la grabación de su archiconocido Orboy, lo que le embarca en una gira mundial que dura casi 4 años, recibiendo numerosos galardones. En 2002 ve la luz su segundo álbum, titulado Sur. Durante la gira, en la Bienal Flamenca de Sevilla, Dorantes hace historia, convirtiéndose en el único artista premiado con 3 giraldillos, en una única actuación. Escuchamos ahora el tema Sur, incluido en su álbum homónimo. armonía del flamenco, compases flamencos, arregladas con jazz, con orquestaciones clásicas. David Peña Dorantes, sin duda un innovador en la fusión flamenca. La pasada década fue escenario de grandes aportaciones de pianistas al flamenco jazz y a la fusión flamenca. En 2003, el pianista cubano Bebo Valdés y Diego El Cigala, bajo la dirección musical de Paquito de Rivera, graban un álbum en el que mezclan composiciones tradicionales latinas con el jazz y la voz flamenca de Diego El Cigala. Este disco fue un absoluto éxito, llegando casi al millón de ventas, recibiendo numerosos premios, entre ellos un Grammy, y llevándole a ambos a una gira mundial. Vamos a escuchar a Bebo y El Cigala. La canción se titula 20 años de su álbum Lágrimas Negras.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se puede recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día le amo ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisieran lo mismo que 20 años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día le amo ya. Hoy represento un pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Citábamos la semana pasada a Chano Domínguez como uno de los músicos pertenecientes al rock andaluz y sin duda uno de los referentes del jazz flamenco actual. La última propuesta de Chanu, grabada el año pasado, ha sido una revisión del Kind of Blue de Miles Davis, desde una visión muchísimo más flamenca. El álbum lleva como título Flamenco Sketches y suena así: Chanu Domínguez tocando All Blues de Miles Davis. Ahí teníamos a Chanu Domínguez con su particular visión del Kind of Blue, un cool jazz flamenco, podríamos llamarlo. Al principio del programa habíamos citado a Kiko Veneno como uno de los artífices de la leyenda del tiempo de Camarón. Veneno quizá no esté tan ligado al flamenco jazz como los músicos que aparecen en este programa. Sin embargo, es una de las figuras que mejor encarnan la fusión flamenca. Kiko Veneno goza de una dilatada trayectoria en la que ha participado con infinidad de músicos de muy diversos estilos. En el pasado programa prometíamos una sorpresa para hoy. ¿Quién mejor que el propio artista para hablar sobre su trayectoria y sus proyectos? Tenemos al teléfono a Kiko Veneno.
Muy buenas, Kiko. Estamos encantados de saludarte y de hablar contigo. Bueno, el pasado mes de marzo ha visto a la luz tu último disco. Se llama Sensación Térmica. Pues, bueno, cuéntanos un poco qué podemos encontrar en este álbum, ¿no?
Bueno, hombre, en ese caso siempre me resulta un poco difícil decir lo que la gente va a encontrar, porque tú sabes que las sensaciones son muy diferentes, depende de cada cual. No sé, me cuesta trabajo y no me gusta mucho definir los discos, sino yo prefiero que cada cual lo defina. Voy a intentar decir algo que sea verdad para todo el mundo. Este disco suena bastante diferente a mis discos anteriores, con la producción de Raúl Fernández Refri. Pues hemos abordado los sonidos de una forma diferente. También es verdad que las maquetas eran diferentes en el sentido de que son tipos de canciones que yo quizá nunca había hecho, tampoco te sé definir muy bien, dentro de la gama del rock, de la música electrónica algunas, del pop, no sé, quizá un poco menos flamenco, canciones diferentes al estilo habitual y una producción que le ha buscado una riqueza de sonidos que normalmente yo no había nunca hecho en mis discos.
Es evidente, la opinión personal que tengo es que ese disco suena un poco marca de la casa, ¿no? Pero es cierto lo que comentas, que pienso que será debido a la producción de Raúl Fernández, que suena innovador, ¿no? Suena algo que nunca he visto hasta entonces, ¿no?
Bueno, para mí sí es innovador. Para mí es innovador porque yo intento sorprenderme a mí mismo. También, en el sentido de que sorprenderse a uno mismo yo creo que es más importante. O sea, yo intento sorprender al público. Pero sorprenderme a mí mismo me da garantías de que voy a sorprender al público. Y uno se cansa uno de uno mismo, lo sabemos por propia experiencia, ¿no? Uh-huh. Y pues darse el gusto de tocar facetas nuevas de uno mismo, pues es siempre renovador y es lo que hemos intentado y en parte yo creo que hemos conseguido con este disco.
¿Hay alguna influencia en concreto que te haya inspirado en especial para este disco?
Bueno, en concreto no buscamos ninguna experiencia en concreto, pero sí que toda la vida escuchando música y después hay cosas ya que te suenan mucho a, sobre todo, formas de hacer y formas de buscar, ¿no? Hay una influencia un poco Beatles, ¿no? De los Beatles, pero es un poco también difícil de definir. Para mí los Beatles, como no me canso de repetir, bueno, eran grandísimos creadores y músicos y personas, ¿no? Y lo más importante que tenían era que no se ponían barrera ninguna, tocaban todos los géneros. Y entonces esa gran libertad que ellos tenían para hacer cualquier cosa que les apeteciera, que les pasara por la cabeza, yo creo que le dio mucha riqueza, mucho colorido a la música de su época y la influencia sigue traspasando generaciones. Y entonces yo me he inspirado un poco en esa libertad que tenían los Beatles de hacer cualquier cosa que fuera interesante y que sonara. Pero por otra parte, bueno, cada canción es un poco de su padre y de su madre, ya te digo, hay una rumba cubana, hay temas electrónicos, hay un rock contestatario, digamos, un poco chandalista, como se suele llamar, hay canciones pop, canciones rock que parece un cuplé a medio tiempo, en fin, hay diversas cosas y he intentado, pues, hacer un abanico amplio.
Ajá. Quisiera preguntarte por el nombre del álbum. ¿Tiene algo que ver quizá con toda esa variedad, con toda esa libertad de hacer las cosas que acabamos de hablar?
No, bueno, pues la verdad es que no. Primero yo le pongo el nombre un poco sin saber por qué. Le puse el nombre por la canción Sensación Térmica, que es una canción del disco y entonces me pareció un nombre bueno, porque no sé, es un nombre que penetra, aparte que es una palabra un poco engañosa, porque es una frase, Sensación Térmica, que como tú sabes bien, que te dedicas a la comunicación, es una palabra, es una frase que no existía, esto es de ese nuevo cuño, ¿no? La sensación térmica es una cosa que inventaron los meteorólogos para un par de decenios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me hace gracia a mí esa palabra. Y bueno, está pasando tantas cosas ahora mismo en España, en el mundo, que tenemos la sensación térmica de que algo está pasando, no sabemos qué. Yo no sé, tampoco, no intento definir para nada el disco ni nada, simplemente es una palabra, una frase que me gusta, que tiene actualidad y que bueno, es una de las canciones, y no le busco yo más explicaciones tampoco.
Ajá. Bueno, y esta sensación térmica, iniciáis la gira en el día 29 en Sevilla, si no me equivoco. ¿Qué tal se presenta esto?
Bueno, estamos el día 14 en Madrid, ya estamos presentando, vamos a presentar 4 o 5 canciones nuevas. En Sevilla sí que queremos hacer casi todo el disco nuevo. Y bueno, bien, con mucha ilusión de poder hacer... Estamos disfrutando mucho, la verdad, porque son muy entretenidos los ensayos, porque esto nos obliga a una instrumentación nueva, tenemos que cambiar de instrumento a menudo, hay nuevas sonoridades, hay flautas, va a haber fiscornio, hay banjo... estamos buscando también algún ukelele, cambiamos el formato de la batería, bueno, y es bastante divertido también ponerse en disposición de ensayar y de tocar estos temas, ¿no?, que para nosotros son nuevos. Y bueno, pues bien, no tú sabes bien que ahora mismo precisamente la cultura en España y la música no está atravesando el mejor de los momentos, sino más bien todo lo contrario. Pero bueno, ahora que han eliminado al Madrid y al Barça, esperemos de que una parte importante de la energía de este país, que estaba dedicada a fútbol, como parece que además que tenemos 3 o 4 neuronas, pues ya por lo menos una neurona o dos nos quedará libre para otras cosas, y entre las cuales algo a la música nos puede tocar. Así que bueno, bien, no sé, yo tengo ilusión, no se venden discos y la música está como desaparecida del mapa, ¿no? No es ya un acontecimiento social, no es ya un acontecimiento cultural, bueno, nada es un acontecimiento cultural, ¿no? La verdad, no nos podemos quejar en esto, vamos, no podemos hacer agravios comparativos, decir, bueno, es que la música está sufriendo, no, la verdad es que es la cultura lo que está sufriendo en todos sus aspectos, ¿no? Y no, las perspectivas no son muy halagüeñas, pero bueno, nosotros nos dedicamos a la música, yo tengo 62 años, no voy a cambiar de profesión seguramente, así que tenemos que seguir, intentar hacer música que aunque no esté de moda y aunque estemos en contra de corriente y cuesta arriba, pero es una profesión maravillosa y precisamente ahora, quizás más que nunca, hace falta empujarla y mostrar su necesidad y su belleza, ¿no?
Ajá. El año pasado tuviste una gira que conmemoraba el 20 aniversario de tu disco Échate un Cantecito, ¿no? Si no recuerdo mal también, esta gira terminó el 30 de diciembre y a finales de marzo hemos tenido el disco nuevo. A finales de mes inicia la nueva gira, con lo que conlleva de ensayo y demás. ¿Podemos decir que Kiko Veneno es un adicto al trabajo? ¿De dónde saca la motivación para seguir?
Soy un trabajador. No trabajamos tanto, el número de conciertos que se hacen en España hoy en un grupo como el nuestro nunca es mucho, ni los discos que vendemos son pocos. Y los conciertos que hagamos, pues el año pasado que haríamos hicimos 30 conciertos, ¿no?, en todo el año. Quiero decir, eso no es trabajo, hombre, nosotros estaríamos capacitados para hacer 55 conciertos al año y para hacer un par de discos al año. Eso sería el trabajo normal de un músico, o sea que estamos siempre trabajando por debajo de nuestras posibilidades. Ya he dicho, el trabajo nada, todo lo contrario. Aún así soy de los músicos que más está trabajando, con lo cual ya te quiero indicar, pues ahora mismo el mal momento que están atravesando la profesión y las dificultades de muchos de nuestros colegas músicos para poder seguir adelante con su profesión.
Ajá. Lo que es el trabajo del músico es polifacético, ¿no? Es composición, arreglo, es tocar en directo, es grabaciones de estudio, incluso algunos producir, ¿no? ¿Qué es la actividad que más te gusta, con la que más disfrutas y cuál es la que menos?
Bueno, todas. Yo me gusta todo. Grabar, me encanta, componer es maravilloso. Componer tiene una magia especial. El momento que se te ocurre una melodía, que se te ocurre una letra, es maravilloso. Ahora cuando estás grabando, la emoción de poder grabar algo y dejarlo ahí grabado para siempre con ese punto que te gusta. En directo, cuando tú estás tocando y ves que la gente está bailando y está disfrutando, en el ensayo con tus compañeros, creando, rememorando los sonidos, intentando construir los ritmos y disfrutando de un trabajo más artesanal, pero muy bonito con tus compañeros de grupo. En fin, yo creo que todo lo, todo lo... cantar es una cosa maravillosa, hombre, que de tú utilizar tu propio cuerpo como, una, como un instrumento, ¿no? Una cosa maravillosa. Todo, la verdad es que la música es un trabajo tan privilegiado que yo a veces me pregunto que quizás por ser tan bonito y disfrutar nosotros tanto, por eso el sistema nos castiga con el paro y con... no sé por qué. No sé por qué.
Bueno, es evidente que desde que tú iniciaste tu carrera, ¿no? Has conocido un montón de experiencias, de gente, has colaborado con músicos de todo tipo, de distintas procedencias. Y bueno, también comentas que el tema musical y cultural ahora mismo pasa por momentos bajos. ¿Cuál es la principal diferencia que tú has visto desde que tú comenzaste tu carrera, desde los inicios a lo que tenemos hoy día?
Hombre, la principal es fundamentalmente que antes había música. Antes estaba Bob Dylan, estaba Jimi Hendrix, estaban los Beatles. La gente compraba discos, la gente se emocionaba, las voces de los cantantes temblaban, vibraban. Ahora no hay música, lo que está la gente escuchando todo el día en esas cosas que se ponen en los oídos, ¿no? Prácticamente no es música, ahora es una música muy infantil, una música monocorde, sin matices, sin emoción, sin valor ninguno. Eso es lo que nos falta. Esa es la gran diferencia, creo yo, ¿eh? Vamos, que eso es lo que yo veo fundamental, ¿no?
Hablando de tu trayectoria, ¿no? ¿Qué significan para ti nombres como el de los hermanos Amador, Camarón de la Isla o Santiago Serón?
Tiene hombre, gente muy importante en diversas etapas y diversas historias. Con Raimundo fue con el que yo me metí en la música y descubrí ahí la emoción de tocar la guitarra y pude conocer de primera mano pues a gente joven con mucha fuerza pero con conocimiento a la vez de la tradición. Esa mezcla de tradición y de vanguardia, de una actitud nueva, siempre me gustó mucho, es lo que más me motiva, ¿no? Dentro de todo eso, bueno, Camarón, pues también el gran placer de conocer a este hombre genial que tanto hizo por la música y que tenía esa voz tan divina, ¿no? Ese don tan divino de afinación. Y Santiago, bueno, es muy conocido la eso que, bueno, estoy ya pues yo cansado de no cansado, pero vamos, lo he repetido muchas veces, pero es verdad que él fue el que me ayudó más para poder llevar adelante el disco del Cantecito, ese de un Cantecito, con el que digamos que yo pude dedicarme a la música y hacerme profesional y dejar ya de trabajar en otras cosas, ¿no?
Ajá. Y precisamente hablando de ese disco, de Échate un Cantecito, es evidente que marcó para ti un antes y un después en la música. ¿Tiene algo más allá de eso especial o es simplemente por el hecho de marcar un antes y un después en tu trayectoria?
Bueno, es un disco que con el que yo me había propuesto, y ahí es donde me ayudó Santiago. Yo me había propuesto, para mí era el último disco, me di la última oportunidad, digo, voy a hacer el último disco ya porque ya estoy harto de hacer discos y de matarme aquí para nada, porque no vendía discos, ni podía vivir de la música, ni ganaba un duro, ¿no? Entonces, pues me di esta última oportunidad, dije, voy a hacer ya el último intento, a ver si me sale. Y yo creo que me presioné tanto que sí, que me salió, porque encontré canciones buenas, fue una época positiva, encontré canciones buenas que llegaron a la gente, y eso es lo que tiene de especial, ¿no? Que conseguí ahí un buen racimo de canciones que se quedaron un poco en la memoria de la gente, ¿no?
Ajá. El año pasado te concedieron el Premio Nacional de Músicas Actuales. Tu reacción, advirtiendo que el mundo de la cultura está un poco en peligro, ¿no? Es algo que no acostumbramos a ver de parte de los artistas, ¿no? ¿Se echa de menos quizás que más artistas y representantes culturales se impliquen un poco y sean un poco más críticos?
Bueno, pero es que tampoco hay mucho campo para esa crítica, ¿no? Porque realmente pocos artistas tienen voz. Pocos, pero yo creo que los que tienen lo hablan, ¿no? Por ejemplo, ahora Caballero Bonal, que le han dado premio Cervantes, creo que ha hablado con mucha claridad, ¿no? Del momento artístico y cultural que hay en España y de la pobreza que nos quieren meter, ¿no? Y bueno, yo creo que la gente que cuando puede habla, lo que pasa es que son muy pocos realmente los que son preguntados y muy pocos los que tienen capacidad para poder expresar sus opiniones, porque hay muchísima gente que las quisieran expresar, pero nadie se la pregunta ni tienen capacidad de difusión en sus ideas, ¿no?
Ajá. Y bueno, según Paco de Lucía, decía que él necesitaba de vez en cuando retirarse a desconectar, ¿no? Y convertirse en lo que era Francisco Sánchez, que es su identidad real, ¿no? ¿Existe una diferencia grande entre José María López y Kiko Veneno?
No, hombre, no tanta, porque Paco de Lucía es que también tienes que tener en cuenta que desde los 12 años está viajando por todo el mundo, que es un genio y todo el mundo lo quiere de una forma que lo quieren, lo quisieran estrujar. Claro, es normal de que este hombre pues quiera irse a la playa y ponerse una peluca que nadie lo conozca también, ¿no? Yo no he tenido esta circunstancia, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo, mi vida es más normal, entonces no tengo por qué tener esa diferencia tan grande, ¿no? No, nunca me he visto tan agobiado ni me he visto con esa necesidad tan apremiante de desconectar, porque es que no tengo tanto trabajo ni estoy siempre tan conectado, digamos, ¿no? Aunque siempre estoy pensando en la música y siempre estoy alrededor de las cosas de la música, pero no, hombre, creo que es diferente el caso, ¿no?
Ajá. También, bueno, tú mismo has dicho hace un momento, incluso en otras entrevistas, te has mostrado bastante crítico con el tema de la industria musical, ¿no? La música comercial. ¿Hasta qué extremo crees que se ha mercantilizado la música?
Bueno, yo creo que la música de los 60 y 70, desde los Beatles, esto, lo que hablamos antes, Jimi Hendrix, John Lennon, todo este tipo de cosas, era una música muy creativa, una música era toda una generación joven que se había labrado un camino nuevo, y ese camino nuevo significó una gran respuesta también social, cultural y política a lo que había entonces, ¿no? Entonces demostró un gran poder cultural todo ese movimiento. Y yo creo que la industria a partir de entonces se previene, se cierra y quiere eliminarlo todo y convertirlo todo en mucho menos peligroso para ellos, porque, bueno, la cultura crea conciencia y crea mentes que políticamente se quieren preguntar, ¿no? Y que no se conforman con la generación primera que les pueda dar un sentido desde un púlpito. Entonces, yo creo que desde entonces el sistema se ha cerrado mucho a la cultura y lo ha visto con razón desde el punto de vista de ellos como algo peligroso y algo que hay que evitar. Es mucho más interesante patrocinar a gente como Justin Bieber y todo ese tipo de cosas, músicas infantiles, que eso por ahí no van a tener nunca problemas, ¿no? Entonces, la música, por eso yo creo que el proceso de degradación de la música y de infantilización de la música se debe un poco a eso, ¿no?
Ajá. Quizá una de las pocas alternativas que tengamos hoy a esa industria discográfica sea Internet, ¿no? Hemos visto también que en los últimos años ha habido determinadas campañas para limitar el acceso a contenido, justificándose o amparándose en lo que conocemos por piratería, ¿no? ¿Cómo ves lógico limitar este acceso y qué papel juega Internet en la distribución y si era realmente una alternativa para esa cultura, esa música de la industria?
Bueno, hombre, yo tampoco soy muy experto en esos asuntos de Internet, pero en principio veo una diferencia fundamental. La música, nosotros, en mi generación, la música era un sonido, era lo que se llamaba alta fidelidad. Era unas altavoces de madera que tú ponías en tu casa y los ponías a un volumen y te tirabas allí en el sofá y apagabas la luz y tú flipabas, ¿no? Entonces, yo creo que en Internet el fenómeno no es el mismo. La música suena mucho más comprimida, suena mucho más pobre, no tiene la riqueza de matices y de sonido, con lo cual está perdiendo la fundamental, ¿no? De su calidad y de la capacidad que tenía antes para impresionarte, ¿no? Y bueno, entonces la música que hay por Internet es otra cosa. No creo yo que sea una alternativa en ese sentido a la industria musical, aparte de que no se puede considerar una industria porque eso no da de comer a nadie ni dividir a nadie. La industria es una cosa que crea profesionales y que da vida a la gente, ¿no? La Internet es una cosa en que la gente pone cosas ahí que no tienen ningún beneficio y bueno, y entonces quiero decirte que no es una profesión, no es una forma de entretenerse, pero como otro cualquiera, pero no le veo la capacidad de convertirse en una industria, ¿no? Aparte de que, bueno, eso, que la gente tenga capacidad de escribir, no quiere decir que escriban bien ni que puedan hacer música. O sea, hoy puedes hacer millones de discos al año, pero realmente a mí me dan cantidad de maquetas todo. Cada vez que voy a una actuación me traigo a mi casa 20 maquetas, pero es que llevo 30 años recibiendo maquetas y es que muy pocas veces me han dado una maqueta que valga la pena, ¿no? O sea, quiero decirte que porque la gente lo pueda grabar no quiere decir que sean buenas las cosas, ¿no? No veo yo relación una cosa con la otra. No sé cómo lo veis vosotros desde ahí. Ajá. Ahí en la radio y tenéis otra información.
Por último, sabemos que siempre has tenido bastante iniciativa, ¿no?, emprendiendo nuevos proyectos musicales. ¿Hay guardado algún tipo de sorpresa en un futuro cercano? ¿Te gustaría hacer algún tipo de proyecto nuevo, paralelo a tu carrera como solista?
Hombre, no sé, algo tendremos que hacer, pero la sorpresa, porque el asunto es que los músicos nos estamos quedando sin trabajo, ¿eh? entonces, claro, yo no sé, yo qué sé, que en el futuro vamos a tener que salir pelota y pintados lunares para llamar la atención y para provocar un de estos, un trend topic de los cojones, y que la gente pues se acuerde de nosotros y vayan a vernos, aunque sea para ver si nos va por poniendo pelota otra vez, porque de verdad el panorama es para llorar, ¿eh? El panorama es para llorar. Y bueno, yo, aparte de eso, quiero decirte que, claro, ahora ya, antes había posibilidades de hacer proyectos culturales, que te llamaran unos músicos tal, que te llamaran una asociación para hacer un disco, porque había dinero para hacerlo, había producción, había... Pero ahora no, ahora todo lo tenemos que hacernos en los garajes de nuestra casa, en nuestros estudios caseros, y totalmente artesanal, entonces no hay mucho campo para poder decir, bueno, pues ahora vamos a hacer un disco con los africanos, ahora vamos a hacer un disco de versiones flamencas de Bob Dylan. Digo, eso es... Vale, eso son ideas muy bonitas, pero ¿quién puede hacer eso, no? ¿Quién puede hacer? ¿Quién lo va a financiar eso? ¿Y para qué público si la gente no parece que no está escuchando música?
De acuerdo. Pues bueno, Kiko, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer hablar contigo y...
No, igualmente. Hombre, ¿dónde estáis vosotros? ¿En Granada, capital?
Somos de un pueblo de Granada, Radio Para Panda y la revista La Laguna. Ajá. Y bueno, te agradecemos tu tiempo, te deseamos mucha suerte y éxito para tu gira y para tus futuros proyectos.
Radio Para Panda, un abrazo grande a Radio Para Panda y a toda la gente de por ahí, ¿no?
Muchísimas gracias por tu tiempo. Venga, hasta pronto.
Kiko Veneno, sin duda historia viva de la fusión flamenca. Y hasta aquí llega esta edición de Jam Session, en la que cerramos el recorrido por la fusión flamenca y el flamenco jazz. Esperamos que hayan disfrutado y les citamos, como siempre, para la próxima semana. Nos despedimos con un tema en directo de Kiko Veneno, Sensación Térmica, que da nombre a su nuevo álbum.
En la esquina me esperaba el pájaro con guante, el aire lo balanceaba, se agarraba fuerte al cable. Lo miré al pasar con las manos en los bolsillos. La electricidad le está dando calorcillo. De pronto me di cuenta de que no, no hacía frío, no. Y era la sensación térmica de que tú te habías ido. Mañana, como siempre, la paloma fónica que ha venido desde tan lejos a cantarme su pena crónica. Me puse los zapatos, me amarré bien los cordones, me lavé la cara fuerte. Seguían mis cavilaciones. Cuesta arriba solitario, iba pensando en la cruz.
la farmacia hoy no tiene luz. De pronto me di cuenta de que no, hacía frío, no, y era la sensación térmica de que tú te había ido. De pronto me di cuenta de que no, hacía frío, no, y era la sensación térmica de que tú te había ido. De pronto me di cuenta que no, hacía frío, y era la sensación térmica de que tú te habías ido. De que tú te habías ido. De que tú te habías ido.
Gracias.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.